Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de InfoZazpi Irratia, y ya os lo adelantaba hace ya algunos minutos. Hoy tenemos el espacio dedicado al análisis internacional. En concreto, vamos a fijarnos en lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo que está sucediendo concretamente en Venezuela, en Ecuador, también en Argentina. Y para eso tenemos con nosotros, como siempre, para hablar de Latinoamérica, a Carlos Aznárez, el director de Resumen Latinoamericano. Egunon, Carlos.
Egunon, ¿cómo les va? ¿Cómo
bien,
les va?
Bien. ¿Qué tal te va a ti?
Bien, bien, bien. Dentro de lo que cabe, bien.
Bueno, por empezar con la crónica o con este repaso que solemos hacer mensualmente, si te parece, porque es desde donde más información nos llega, por lo menos aquí a Euskal Herria, Venezuela. ¿Qué podemos decir? Porque ahora hay unas negociaciones en ciernes, ¿verdad?
Sí, bueno, ha empezado, por lo menos se han sentado en la mesa de diálogo los sectores de la Mesa de Unidad Democrática, la oposición, pero con pocas ganas de dialogar en serio. O sea, realmente las pretensiones de cada uno de los integrantes de la mesa que fueron a la reunión con Maduro era, reclamar la libertad, sobre todo la libertad de lo que ellos llaman los presos políticos y que en realidad son los que instigaron a todas estas escenas violentas que se han vivido, toda esta escalada fascista que ha soportado y todavía soporta el gobierno de Venezuela y el pueblo de Venezuela y que ha costado ya 30 muertos. Hay un reclamo permanente de que el gobierno de Maduro está haciendo las cosas mal y que está produciendo también una situación económica, como dice la oposición, insoportable, y desde el gobierno se les ha contestado de que allí no se va a pactar nada en esta mesa, que lo que hay es por lo menos un acercamiento y un reconocimiento por parte del gobierno de que la oposición obviamente tiene todo el derecho de reclamar pacíficamente. Y por parte de la oposición, sentarse en una mesa en la que de alguna manera reconoce al gobierno, porque hasta ahora hay que decirlo, la oposición no ha reconocido los resultados electorales que dieron el triunfo de Maduro. Esto es, junto con Obama, la oposición venezolana es la única que no se ha noticiado de que Maduro es el presidente de Venezuela. Y esto hay que sumarle también la carga permanente que se hace desde el exterior, no solamente de las corporaciones mediáticas que están unidas en esta campaña de desestabilización, sino también con, por ejemplo, la presencia ahora mismo en Caracas de Mario Vargas Llosa, que aprovechando una invitación que le han hecho los sectores de la derecha del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico y para la Libertad, se dice que es un organismo de los tantos que forma la derecha latinoamericana para tratar de seguir socavando el poder que pueden tener los gobiernos progresistas. Vargas Llosa ha asistido a Venezuela también con una agenda en la cual caracteriza al gobierno de Maduro de ilegítimo, de corrupto, de practicar el terrorismo de Estado, dice Vargas Llosa, un hombre que habitualmente comulga con todos los terroristas de estados de América Latina. Y si a esto le sumamos la visita de María Corina Machado, la diputada, ex diputada golpista, despromovida precisamente por la Asamblea Nacional Venezolana, que la sentaron en el Parlamento Europeo como diputada, desconociendo lo que había hecho el propio país a la cual pertenece María Corina Machado, nos damos cuenta de que hay, desde distintos ángulos se está permanentemente atacando a Venezuela y tratando de generar no solamente una guerra económica y una violencia en las calles, sino también una batalla internacional para despromover y desprestigiar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
Y, Carlos, tenemos más temas que comentar, pero ¿qué podemos prever a corto o medio plazo? ¿Continuarán así las cosas? Las negociaciones, por lo tanto, por lo que nos cuentas, no fructificarán, pero hay que entender que seguirá, este intento de golpe de Estado hablando, esta guerra de baja intensidad contra el gobierno de Maduro, escalará en violencia. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que la violencia está un poco desinflada ya. No ha aprendido, porque además ha perjudicado a unos y a otros. Cuando vos cortás una calle y generan las barricadas, también hay protestas por parte de los vecinos que pueden ser de izquierda o de derecha. Y esto está desinflado. Ahora, lo que va a seguir es la, con munición gruesa, la carga de presión internacional y también de presión política interna, tratando de no reconocer al gobierno y tratando de exigir imposibles. Exigir, por ejemplo, que se libere a Leopoldo López, que es uno de los que, junto con los que otros que están detenidos, son los que evidentemente han incentivado todo esto. Está
Leopoldo
la hipocresía
López,
que
Carlos, lo Leopoldo López, que no digamos, defiende la mesa de diálogo, ¿verdad? Está en contra.
No, claro, porque la oposición también en ese sentido está dividida. Hay un sector de la oposición que apunta a la violencia y otro sector que trata de hacerse la oposición pacífica y con ambiciones electorales. López es el sector más duro junto con Corina Machado.
Bueno, si te parece, dejamos Venezuela. Para terminar, acudiremos a Argentina, porque también allí están las cosas moviditas. Tú además nos lo puedes contar en primera persona, pero antes, nuestras noticias desde Ecuador y Paraguay también.
Sí, Ecuador, ha habido una movilización bastante fuerte este fin de semana de las organizaciones que están agrupadas en un colectivo que se llama Jazz Unidos, y que son los que reclaman contra la intervención del gobierno en el parque, en un parque natural del Yasuní en el Ecuador, que Correa quiere, el presidente Rafael Correa se ha planteado explotar unos yacimientos de petróleo que hay bajo tierra, y las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador han planteado de que eso va a afectar el medio ambiente y que, bueno, es la típica batalla que se da entre algunos planteos de algunos gobiernos que siguen insistiendo en el extractivismo y en la megaminería y en perforar la tierra como sea, y la defensa que hacen algunos sectores generalmente vinculado al movimiento indígena. Lo que pasa es que detrás de esto también se prende la oposición a esos gobiernos tratando de echar gasolina al fuego. Lo cierto es que se han juntado 750.000 firmas, y si estas firmas, para que no se explote ese yacimiento, si estas firmas son verificadas antes de mayo, se tiene que dar una respuesta por la positiva o por la negativa, va a haber un referéndum. Correa dijo que no le teme al referéndum, pero no son pocas firmas y no es poca la movilización que se está produciendo en otro de los gobiernos que tiene una posición progresista o una posición de enfrentamiento al imperialismo norteamericano en la zona. O sea que hay complicaciones en cada uno de los países donde gobiernan autoridades que tienen un planteo diferente al neoliberalismo en el continente latinoamericano.
Bueno, eso decía,
es en Ecuador.
En Ecuador. ¿Y en Paraguay qué está sucediendo?
En Paraguay hay un gobierno de derecha que mantiene una gran militarización en el norte del Paraguay, sobre todo una persecución permanente al movimiento campesino. Hay una buena cantidad de dirigentes campesinos que están en las cárceles, y muchos de ellos llevaron adelante una huelga de hambre de 58 días y que ha terminado este último fin de semana con un pequeño triunfo, entre comillas, porque han logrado que se los tengan en la cárcel, pero en la cárcel domiciliaria. O sea, hay una prisión domiciliaria hasta la espera de un juicio, y un juicio que va obviamente a condenarlos por lo que ha sido la matanza de Curuguatí, que fue todo ese hecho donde murieron campesinos y algunos policías y que provocó la caída del gobierno de Fernando Lugo. Sigue la presencia de las patronales sojeras en el Paraguay, la soja realmente es el gobierno detrás de bambalinas, y sigue la invasión de latifundistas brasileños que buscan más tierras en el Paraguay para la explotación de la soja. Y todo esto está trayendo una rebelión y una protesta muy muy airada de los campesinos paraguayos que están bajo mínimos en lo que hace a las condiciones de habitabilidad, de pobreza y de relacionamiento con el propio gobierno que tienen encima.
Bueno, pues no tenemos que irnos muy lejos. Damos un paso al sur y llegamos a Argentina. En Argentina también las cosas moviditas. No sé, tú nos dirás qué es lo que está sucediendo, pero hace poco hubo un paro nacional bastante potente y últimamente llegan noticias de bastantes protestas en las calles.
Sí, ha habido un paro nacional, realmente uno de los paros más importantes de la era Kirchner, ¿verdad? Realmente se paralizó la actividad en todo el país, hubo piquetes en todas las grandes accesos a las ciudades. Los piquetes fueron la izquierda y el movimiento sindical combativo, y el paro fue organizado por los sectores más burocráticos de oposición al gobierno, pero más burocráticos en lo que hace al relacionamiento con los trabajadores. Sin embargo, la efectividad del paro tiene que ver con que evidentemente hay un sentimiento de protesta hacia la política económica que está llevando el gobierno, que es una política cada vez más recostado en el pensamiento neoliberal, poco de nacional y popular y mucho de neoliberal, y la respuesta del gobierno sigue siendo el no diálogo con el movimiento sindical y recostarse en un sector sindical afín que también es tiene una larga historia de traicionar a la clase trabajadora y de tener un componente burocrático y violento. La devaluación cubierta y encubierta que soporta la Argentina ha llevado los precios de los artículos de primera necesidad a las nubes, y esto sigue provocando, como vos decís, respuestas en la calle a través de conflictos sindicales, y también, bueno, ahora seguramente se van a sumar los estudiantes, porque la situación también en las universidades y en los colegios secundarios con respecto a toda esta devaluación hace que el estudiantado también salga a protestar, ¿no?
Bueno, pues ese es un repaso, digamos, en rápido de la actualidad en Latinoamérica. Hemos hablado de Venezuela, Ecuador, Paraguay y por último Argentina. Carlos Andárez, el director de Resumen Latinoamericano. De verdad, mil esker por haber estado una vez aquí con nosotros en Cale Gorrian. Y hasta la próxima, hasta dentro de 3-4 semanas. Un abrazo.
Bueno, es que recasco y hasta la próxima semana.